Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Hoy es 28 de junio de 2017, son las 8 y 4 minutos.
Tarde, es tarde.
Hay dos personas en el mundo que no utilizan los auriculares en la radio. Una es Ignatius Farray y la otra es el compañero, que nunca se pone los auriculares.
Pues es que molestan, y aparte, hablar y escucharte tú de fondo es una cosa muy rara.
Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, asi-asi.org, para dentro de poco, radiotopo.org, ahí sí que funciona. Os recordamos que Radio Topo ha empezado, está en el Ecuador, en el meridiano, en la mitad de la campaña de crowdfunding, y que hace falta que, a ver, que estamos a final de mes, que esto lo vais a escuchar el primer día de julio, y que si sois millonarios y no sabéis qué hacer con tanto dinero cuando cobráis la nómina este mes, echar una monedica a la hucha. La dirección para obtener más información es www.radiotopo.org apoya, muy importante, muy importante. Radiotopo.org apoya, campaña de crowdfunding, lo necesitamos. ¿Para qué? Para ser independientes y poder emitir sin tener problemas de ilegalización, cierres, etcétera. Que vamos a arreglar unos equipos y lo vamos a mejorar. Compañeros, ¿qué tenemos hoy para nuestra queridísima audiencia radioescuchantes?
Bueno, pues hoy en la primera parte del programa vamos a hablar con Frank Mintz, que es un historiador y militante anarcosindicalista. Ya hemos hablado en otras ocasiones con él y vamos a tratar Francia, sí, en general.
En general. Sí. Hacía mucho que no le llamábamos, vamos a llamar al corresponsal porque si no se nos aburre.
Eso es. Ese es el plan para la primera parte del programa. Y después...
La segunda parte...
Hablaremos con Andrés García Berrio, que forma parte de una organización que se llama Iridia, que acaban de hacer un informe que se llama Frontera Sur.
Y que lo presentan aquí en Zaragoza.
Eso, mañana.
Dentro de nada, exacto. Tan nada como mañana. Aquí en la Pantera Rosa, en San Vicente de Paúl, mañana por la tarde.
Muy bien, pues este es el programa que tenemos. Empezamos. Y tenemos al otro lado de la línea, como os prometíamos, a Frank Mintz. Frank, buenas tardes y gracias otra vez por estar con nosotros. ¿Nos escuchas?
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un placer hablar con vosotros.
El placer es nuestro aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, como ya os hemos contado en la introducción, Frank Mintz es un histórico militante, historiador, escritor del movimiento libertario de Francia. Ya lo hemos tenido recién, lo tuvimos hace poco también en este programa, ¿verdad? Y bueno, pues hoy quería mostrarlo aquí para hablar de las élites francesas y de la situación actual francesa, que como habéis comprobado, él, aparte de ser francés, habla español perfectamente y es otro de un corresponsal nuestro en Francia, podríamos decir.
Vale, sí, sí, se puede
decir así. Contratado, bueno.
Bueno, pues te damos las gracias por decimoquinta vez y vamos ya para allá. Fran, la primera pregunta. Como comentábamos antes, queremos hablar de las élites francesas y tenemos un nuevo figura político que es el señor Macron. ¿Qué nos puedes decir de Macron? ¿Hasta qué punto Macron es un populista, es un tecnócrata, es un nuevo político que no es ni de izquierdas ni de derechas? ¿Tú cómo lo categorizarías?
Bueno, yo creo que más allá de la fórmula que él se atribuye, que no es nueva en absoluto, no hay que olvidar que fue ministro de Industria del gobierno del presidente sedicente socialista François Hollande, que también su candidatura obtuvo el visto bueno del mismo presidente. Y entonces lo que se puede observar es que es una persona súper preparada, lo mismo que Hollande salió de una escuela muy elitista de funcionarios.
La escuela normal de París, ¿no?
¿Cómo? Disculpa.
La escuela normal de París, ¿no? Creo que es esta escuela de la que nos hablas, elitista.
Es una escuela de formación de funcionarios. Ajá. Y se puede decir que los últimos, desde hace 15 años, los grandes ministros que tienen propuestas económicas, de derecha como de izquierda, salen de la ENA, se llama Escuela Nacional de Administración. Algo muy... Y lo que hay que ver es que es relativamente joven para acceder al puesto de presidente y además, digamos, él jugó con, digamos, varias bazas personales. Digamos, la juventud y cierta... una figura, un rostro ameno. Segundo, la paradoja de que está casado con una mujer que tiene 20 años más que él, o sea, es todo lo contrario de Trump, por ejemplo. Tiene capacidad para improvisar, para hablar, o sea, una persona que en cierto modo tiene ya cualidades, entre comillas, para ser populista, para ser un líder populista. Y ha sabido, digamos, destacar entre los 10 candidatos que estaban a su lado, pero se puede decir que fue favorecido por una serie de factores como la corrupción, que afectó al candidato elegido por entre varios competidores por la derecha, incluso los mismos partidarios de la derecha católica estaban avergonzados por la corrupción que pesaba sobre su candidato. Después la candidata de la derecha tradicional también tenía problemas y tiene aún problemas de corrupción, además de los problemas dentro de su partido, diferencias de apreciación, si hay que dejar de lado parte de las ideas de la extrema derecha o no. Y también tercer factor que ayudó a Macron, o sea, una extrema derecha digamos, en pérdida de velocidad, como se dice, una derecha que no tenía un líder, digamos, impoluto, sin mancillas de corrupción, uh-huh. y finalmente dos candidatos de la izquierda que uh-huh. hicieron todo lo posible para no unirse. Uh-huh. O sea, porque si se toman los resultados de la primera vuelta, se nota que los votos que obtuvieron tanto el candidato de un partido de la izquierda, Mélenchon, como el otro, el Partido Socialista, Hamon, pues tenían uh-huh. más votos que Macron si se hubieran unido. Y entonces los motivos que dieron para no unirse fueron totalmente uh-huh. ilógicos. Y por tanto, para mí, entre bastidores, había como una ventaja de que Macron pasara, quizás para emprender una serie de reformas que los socialistas y sedicentes líderes de la izquierda no se atreven a defender.
Al principio,
Esta es mi interpretación, o sea que fue una elección más bien sorpresiva gracias a la debilidad tanto de la derecha como de la extrema derecha y del rechazo a una unión entre varias tendencias de la izquierda.
Al principio decías que, aparte de cómo se presenta Macron, pero, o sea, ¿cómo se presenta Macron? ¿Qué espacio político vende? Y sobre todo, ¿Qué diferencias tiene, ¿no? ¿Dónde marcan las fronteras respecto del Partido Socialista Francés, por ejemplo, que tú ahora estabas planteando un eje por la izquierda, ¿no? Que fuera capaz de confrontarle. O sea, ¿qué diferencias vende Macron respecto del Partido Socialista y qué diferencias vende con el Frente Nacional, por ejemplo? ¿Cuál es ese espacio político?
Primero fue elegido por primer ministro Manuel Valls como, digamos, un tecnócrata, un especialista, uh-huh. o sea que una persona que no tenía una adhesión, una etiqueta política precisa, uh-huh. o sea, un técnico, pero no un miembro del Partido Socialista. Y empezó Macron con una serie de declaraciones situándose en subrayando que lo importante no era la etiqueta, sino ir a una vertebración, consolidación de las empresas francesas y a la creación de empleos. Uh-huh. Y que para esto había que tomar una serie de medidas que actualmente no existía, como la reforma del Código del Trabajo, reducir, como se dice, las cargas sociales, o sea, atribuyendo a los trabajadores y a las leyes uh-huh. que, digamos, protegen la situación salarial del trabajador como trabas al desarrollo económico. En ningún momento se cuestionaba el papel de los empresarios o de la táctica industrial o comercial que Francia está llevando a cabo desde, digamos, hace 30 años. Uh-huh. Uh-huh. Por tanto, Macron hizo pasar ya, sin oposición de sus colegas ministros, dos o tres leyes que ya cercenaban el estatuto de los trabajadores. Por ejemplo, para un trabajador con contrato indefinido se le quitaba el privilegio, digamos, de trabajar en su especialidad, sino que se permitía al empresario emplear, por ejemplo, un ingeniero o un técnico en tal y tal categoría para hacer una serie de horas en un ámbito que desconocía totalmente. También uh-huh. se puso como derecho patronal de que en caso de poca actividad de la empresa, el asalariado ya, digamos, titular uh-huh. su empleo, pues podía estar en paro técnico uh-huh. sin trabajo, pero tampoco sin el pago de las horas de, digamos que la empresa no era capaz de proponerle. Uh-huh. O sea, ya todo el estatuto caía de por sí. Y, uh-huh. de hecho, la ley de sobre la reforma del Código del Trabajo ya estaba totalmente aplicada en la práctica. Lo que hizo Macron es preparar un esquema que fue presentado por la ministra de Trabajo del año pasado, el Macri, uh-huh. que, y esta ley fue adoptada en agosto del 2016, después de, digamos, muchas manifestaciones, al principio sin ningún apoyo sindical y al final con el apoyo de digamos, el equivalente de comisiones, uh-huh. o sea, CGT de Francia, sí. y el equivalente de UGT, que sería CGT FO, o sea, CGT Fuerza Obrera. Uh-huh. O sea que cuando se mira bien, hay una especie entre bastidores de falsa defensa del Código de Trabajo de parte de las grandes confederaciones sindicales y también hay un acuerdo ya desde hace 2 años sobre las medidas tomadas por Macron que tampoco chocaron con una oposición de las dos grandes confederaciones sindicales. Por tanto, el campo ya estaba abonado para esta ley de trabajo y no había una defensa que había ocurrido antes. Digamos que la oposición a la ley sobre el trabajo que empezó de modo casi espontáneo en el mes de marzo de 2016 fue como una sorpresa para todos, uh-huh. todas las tendencias políticas.
Desde luego, pero lo sorprendente es que toda esa oposición al final se materialice en que el tipo gana las elecciones, ¿no?
Sí, pero digamos que porque, en gran parte estas elecciones están acompañadas por una tasa de abstención enorme, que prácticamente no existió, no había existido desde hace 30 años, uh-huh. Sobre todo entre los electores de la izquierda.
Uh-huh. Fran, a mí,
que visiblemente estaban asqueados por el panorama.
Uh-huh. A mí hay una cosa que me sorprende de todo esto que dices, y es que dices que tanto el Partido Socialista, o sea, tanto Hollande como Mélenchon, rechazaron realizar una unión para enfrentarse, si es que se puede llamar así, a la derecha. O sea, ¿realmente crees que había alguna posibilidad de que Mélenchon y Hollande tendieran puentes para enfrentarse hacia con la derecha?
Bueno, primero que el puente estaba entre Mélenchon y la minoría socialista dentro del partido, porque uh-huh. el partido, se puede decir que lo mismo que Mitterrand en los años 80 transformó, convirtió al Partido Socialista en un partido socialista a la alemana o a la inglesa, es decir, un partido totalmente gestor, administrador del capitalismo y sin ningún, digamos, ninguna idea de socialismo, digamos, contestatario de uh-huh. mejora del estatuto de los trabajadores, pues se puede decir que Hollande, François Hollande, pues ya terminó el trabajo de Mitterrand. Y François Hollande, no hay que olvidar que da el espaldarazo uh-huh. a Macron. En uh-huh. ningún momento le rechaza, al contrario, le acompaña casi como asesor. Uh-huh. O sea que la gente que votó a Macron sabe perfectamente que vota con el visto bueno del presidente Hollande, que se mostró cada vez más partidario, digamos, de una derecha patronal. Prácticamente todo lo que hizo Hollande fue lo contrario de lo que propuso el Hollande candidato a la presidencia.
Bueno, pero eso es lo habitual, me parece, en todos los partidos socialistas europeos o mundiales.
Exacto.
Te podría decir.
Exacto.
Y una pregunta.
O sea, que la tendencia socialista que quedaba, que es la tendencia de Benoît Hamon, pues se sabe perfectamente que él no hizo una propaganda electoral, digamos, poniendo toda la carne en el asador, sino que casi los militantes no tenían consignas ni eslóganes, tenían que improvisar. Y eso, digamos, todo el mundo lo sabe, entre la izquierda. Por eso esta tasa de abstención enorme. Y en cuanto a Mélenchon, que entre paréntesis es una persona que es que trabaja en la política desde hace 30 años.
Un profesional.
Es, digamos, un aparatchik, como decía Trotsky. A propósito, o sea, un político muy avesado, muy formado, y además escribió un libro literalmente que se vayan todos, y él siempre estuvo
ahí
en las cúpulas. Eso dicho de paso, yo creo que Mélenchon no tiene ningún programa socialista serio, y las relaciones financieras que tiene con Vladimir Putin ya son un ejemplo claro.
Bueno, explícanos esto de las relaciones con Putin. ¿Qué interés tendría Mélenchon o Putin en apoyarse los unos con los otros?
Digamos que Putin al mismo tiempo apoya, pero de una forma mucho más espectacular y con más, digamos, guiones, a la líder y a su partido de la derecha, es decir, Marine Le Pen, que cuando va a Moscú la reciben con una alfombra roja, una alfombra, digamos, con todos los honores. La relación de Putin con Mélenchon, que se presenta como líder de la izquierda, me parece que se puede interpretar de dos maneras. Es decir, tener a otra tendencia para pesar dentro de la política francesa, otra tendencia que la de Le Pen, de la Marine Le Pen, y después una manera de controlar tanto a una parte de la izquierda como a la parte de la derecha. Y es un poco, digamos, el juego que hizo durante las elecciones norteamericanas. Sí, es un juego de político relativamente hábil o ducho en estas maniobras. Pero es, si se miran los puntos de política exterior, se ve que con el pretexto de oponerse a la política imperialista de Estados Unidos, lo que es totalmente encomiable y justo, pues al mismo tiempo Mélenchon justifica la política imperialista de Putin, sin decirlo tan fríamente como lo puedo decir. Eso se puede ver, y la Marine Le Pen está haciendo lo mismo. Opone a un imperialismo que sería anti-francés, el de Estados Unidos, a una protección, digamos, de Putin, y con sus valores cristianos.
Quería hacerte...
Es lo que veo.
Sí,
pero
ahora que hablas de colonialismo, yo quería hacerte precisamente una pregunta en ese sentido. ¿Hasta qué punto estas nuevas élites macronianas mantienen ese...
Sí.
Colonialismo que siempre ha tenido las élites francesas pues en el norte de África, pero no solo en el norte de África, sino también hacia zonas más centroafricanas como Mali, por ejemplo?
Sí, Pues digamos que en esto lo que se puede observar es quizá menos de parte de Mélenchon, pero tanto de parte de la derecha francesa como del centro de la derecha tradicional, no se cuestiona en absoluto la política colonial francesa, que se presenta como desarrollo de la industria y de las multinacionales francesas. Y también se puede notar que la intervención en Mali, que se va acompañada de una intervención también en Centro África y casi en Nigeria, pues esta política solo es posible desde el punto de vista militar con la cobertura de la aviación norteamericana. Porque Francia no dispone de drones, no dispone de aviones que patrullan a 10.000 o 15.000 kilómetros y pueden fotografiar y seguir cualquier movimiento importante dentro, en fin, de cada país de África. Y Francia, digamos, ofrece sus servicios con un apoyo militar, de patrullas, de gente bien formada desde el punto de vista militar en el suelo, o sea, que se desplaza.
Ya, que están
pero
allí.
La carne de cañón es francesa y las direcciones técnicas son norteamericanas.
Ya que sacas el tema de Estados Unidos, espera, me parece que mi compañera quería preguntarte algo.
Ah, bueno, quería, ya que estábamos hablando un poco, me ha recordado todo el tema del colonialismo francés y cómo está ahora mismo el colonialismo interno, que también dicen, ¿no? De cómo está ahora mismo la situación en cuanto a la represión interna, ya que lo que sabíamos desde hace tiempo es que pues en Francia pues hay un estado de excepción, o no sé cómo se denomina legalmente, y cómo está la situación actualmente y qué perspectivas hay con el nuevo presidente de cómo vaya a empeorar esta situación.
Bueno, ya él mismo lo ha dicho hace pocos días, esta situación de excepción que permite la detención de cualquier ciudadano en cualquier hora del día y de la noche, o sea, 24 horas, la supresión de las garantías jurídicas normales, la posibilidad de estar aislado durante más de 48 horas, etcétera, sin abogados. Todo esto el presidente Macron lo mantiene hasta el mes de noviembre de 2017. O sea, eso es una decisión ya adoptada. Y entre paréntesis, las primeras aplicaciones de estas medidas se hicieron durante el G21, si la etiqueta es buena, o sea, una conferencia sobre la ecología de protección, de los recursos del planeta, en diciembre del 2015, y los, las primeras víctimas, entre comillas, fueron ecologistas. Pero no hubo en absoluto ningún militante de derecha o islamista, prácticamente no hubo. O sea que es esta desaparición de los derechos constitucionales va muy bien para una política represiva, como fue el caso contra los manifestantes que se oponían a la ley sobre el trabajo, con una actitud de la policía, una brutalidad que no se había conocido. Y lo que yo subrayo es que de 600 parlamentarios que refrendaron la adopción de esta ley, pero participaron en la votación únicamente 550. Pues de los 550 solo hubo 6 que se opusieron a la ley. 3 disidentes del Partido Socialista y 3 ecologistas, pero de la izquierda nadie.
Vaya, vaya.
Y Mélenchon dijo, más o menos, hizo una declaración en el sentido de que había que defender la nación contra los enemigos.
Ya.
Bueno, eso para dar el clima. Si no, el clima, el día a día, bueno. Hay una anécdota de hace... de la semana pasada. Yo iba a Barcelona y justo antes de llegar a la frontera, yo veo 2 motoristas de aduana. Bueno, la aduana normalmente no tiene motoristas, o son de la policía o son de la gendarmería o del ejército. Y entonces estos 2 motoristas, esta pareja, me indica que tengo que parar y me encuentro en un aparcamiento con 2 camiones de aduanas, gente que sale, unos 5 uniformados, porque querían saber lo que tenía en el coche, y tenía 4 bultos bastante largos que podían quizá representar misiles. Y entonces me preguntó un aduanero qué era esto. Entonces le dije, oh, pues si quiere le explico lo que es, le saco, es un material de exposición de la CGT de España sobre el centenario del anarcosindicalismo, y eso lo estoy devolviendo y voy a Barcelona para eso. Y entonces me dijo, no, usted no salga del vehículo. En fin, estaba visiblemente, porque el mismo día, por la mañana, había habido un atentado en los Campos Elíseos,
en pleno
París, y seguramente pensaban que iban a hacer una detención de un horrible terrorista el mismo día.
Seguro,
porque
sí.
Porque el presidente Macron ya anunció la creación de una fuerza especial, y lo dijo en inglés para que todo el mundo comprenda.
Bien.
Task Force.
Very good, very good. Frank,
para decir que este plan, bueno, lo tienen bastante bien, porque yo lo que hice no paré, o sea que ya en la autopista, en los peajes, seguramente habían filmado, habían visto que en tal vehículo había algo sospechoso, e hicieron, digamos, una intercepción a la salida de Toulouse, pero no podían prever si yo iba al oeste o al este. O sea, una cosa técnicamente bastante bien elaborada, lo que muestra que están ojo a visor. Pero fuera de esto, no he visto nada particular.
Frank, yo quería hacerte 2 preguntas más. La primera era la que te estaba antes medio planteando, y es ese extraño eje que se ha creado ahora en cuando Macron ha invitado al presidente de Estados Unidos a acudir a la fiesta del 14 de julio. O sea, ¿qué extraña alianza se produce ahí entre estos 2 personajes? ¿Crees que esto es una alianza simplemente por publicidad, por propaganda, o crees que hay algo más en esa alianza entre Trump y Macron?
Bueno, primero, no hay que olvidar que la intervención en Mali, digamos, capitaneada por nuestro ex gran caudillo François Hollande, se hizo con el acuerdo de Estados Unidos, del presidente Obama.
Y el premio Nobel de la Paz.
Militares, digamos, entre Francia y Estados Unidos son muy fuertes. Además, ayer hubo un acuerdo ya entre Trump y Macron para intervenir inmediatamente en Siria en caso de uso de armas letales con gas.
Químicas.
O sea que es la continuación de la política de los presidentes franceses. Lo que sí es sorprendente es esta simpatía que hay entre los dos presidentes y esta invitación para la fiesta nacional, que es muy atrevida, puesto que el Macron hasta ahora se ha presentado como, digamos, super defensor de Francia, y diciendo entre paréntesis, porque hubo una huelga bastante fuerte de todos los ciudadanos de una de un departamento, como se dice, en Guayana, y Macron, que es un gran presidente, como sabemos, afirmó que Guayana era una isla, lo que es una novedad geográfica interesante, y pero digamos que es tanto una isla como la de Sancho en Castilla. Dejando esto aparte, es difícil de hablar de patriotismo y defensa de la independencia francesa y colocarse debajo de las órdenes de Estados Unidos. Esto, pero Macron está en plena contradicción, sobre todo con el en todos los aspectos: ecología, trato a los refugiados sirios en Francia y otros refugiados. Estamos en plena improvisación de este señor y, digamos, hay que esperar unos cuantos meses para saber si esto es una burbuja que se deshace o si es una política realmente sólida. Eso lo dudo.
Bueno, pues aquí nos quedamos a la espera, ¿no? Nos quedamos a la espera de ver por dónde va.
Exactamente, sí.
Aunque, Fran, como tú nos has dicho al principio, el pasado de este señor es el haber aplicado medidas de corte neoliberal en la economía. Así que, dado, como se dice aquí en castellano, de aquellos lodos estos polvos, ¿no? O algo así es. Es decir, que ya tiene pinta el señor de ser un poco de derechas, bastante de derechas. Así que desde aquí, desde España, de aquí desde España, pues estaremos a la espera, ¿no? Porque también aquí tenemos nuestro pequeño Macron, ¿no? Que es el de Ciudadanos, y en fin, a ver si por lo menos este no llega a la presidencia del gobierno. Fran, muchas gracias por habernos atendido. La verdad es que es un gusto
y
poder contar contigo.
Gracias por la confianza, por la invitación.
Muy bien, pues bueno,
muchas gracias.
Como nos comentas que tenemos que hay que esperar, igual dentro de poco te volvemos a llamar para cuando ya tengamos algún dato más poder seguir reflexionando y analizando.
Que lo de corresponsal no era en broma, ¿eh?
Pero que el periodo de prueba en España es de un año, ¿eh?
Bueno.
Muchas gracias, Fran.
De nada, gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, eso que se ha habido es el cierto programa de teleconferencias. Y mientras suena de fondo Sara Gebe, que es esta rapera argentina que hace poco estuvo aquí tocando en Zaragoza, vamos a contactar con Andrés Berrío, ¿verdad? Para hablar de ese informe que se presenta ahora mismo. Venga, vamos, os dejamos ahí con Sara Gebe y nos preparamos.
manda. Capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá pasa. Asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura. Esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que esto me parece una hermosura. No sea cabeza dura, vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres modernas de concreto. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. No quiero más policía. Asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Un asado, me paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Un asado,
un saludo para mi amigo el Valencia, para allá, para acá.
Hola, bueno, pues volvemos de nuevo. Como hemos dicho al principio del programa, vamos a hablar sobre, bueno, teníamos pensado hablar con Andrés García Berrio, que forma parte de Iridia, que es una de la organización que ha hecho un informe que se llama Frontera Sur. Mañana se presenta este informe aquí en Zaragoza. Mañana 29 de junio a las 7 de la tarde en la Pantera Rosa se presenta este informe. Es una presentación que organiza Derechos Civiles Zaragoza y bueno, parece ser que no vamos a poder contactar con él. Entonces, bueno, comentaros que en algún otro programa hemos hablado ya con algunos compañeros de Iridia.
Que precisamente estuvieron denunciando, ¿no? La situación que vivieron cuando bajaron a la frontera sur a grabar el programa. Y bueno, pues ahí nos estuvieron contando.
Sí, pues que cuando bajaron al sur a hacer el informe, pues sufrieron un tipo de represión y persecución, tanto por parte de la policía española como por parte de la policía marroquí. Uh-huh. Y bueno, pues en ese caso contactamos con ellos precisamente para que nos contaran qué es lo que había pasado. Y también se nos contó cuál era la situación un poco de esa frontera sur, sin que hubiera salido todavía el informe. Pero actualmente, ya hace nada, salió el informe. Y no sé si parece ser que vamos a poder contactar con alguien. Exactamente no sé muy bien con quién. No sabemos muy bien con
Julio,
quién.
Julio, ¿nos escuchas?
Vale, pues vamos a hablar con Julio.
No nos escucha.
Bueno, como no podemos ir a los autores, intentamos hablar con alguien de los que presentan el informe y que le han convocado, informe que animamos por otro lado a ir mañana, que es súper interesante.
Sí. Y bueno, que el informe es público, este es un archivo en PDF que se puede descargar de la página de Iridia. Además, han hecho, la verdad es que un trabajo de visual con el informe bastante interesante. O sea, que aparte.
Vamos,
de
que no es un tocho de estos que no hay no, quien se lo lea, ¿no?
Eso es. Aparte de lo que sabemos bien. Aparte de ser interesante, la verdad es que visualmente se lo han currado mucho. Y. Hola, no sé.
Sí, y ahora sí, así que lo tenemos. Damos las gracias al compañero de Derechos Civiles, que son los organizadores del acto, por atendernos, porque lo acabamos de asaltar por la calle. Nos escuchas, ¿verdad?
Sí, más o menos.
Vale.
Hola, Julio, muchas gracias.
Bueno,
hola, buenas tardes.
Buenas.
Pues que nos... Queríamos que nos... Bueno, ya hemos dicho que es mañana a las 7:30 en la Pantera Rosa, entonces que nos cuentes un poco qué es lo que se va a presentar ahí.
Pues es un informe elaborado por una serie de organizaciones de derechos humanos del entorno de Barcelona, sobre todo catalanas, sobre la situación de la frontera sur europea, ¿no?, de la frontera sur española, lo que se refiere a Ceuta, Melilla y ciudades marroquíes más o menos cercanas a estas fronteras, ¿no? Y es lo que está pasando con las personas migrantes que intentan acceder al Estado español, pues para rehacer su vida, sobre todo para encontrar un trabajo y para y ser capaces de alcanzar algo de dignidad en su vida, ¿no? Y entonces, pues, de dignidad o simplemente de salir adelante, vamos. Y entonces, pues, se encuentran con todo tipo de barreras físicas, de barreras legales y de violaciones constantes de los derechos humanos, de encarcelamientos, agresiones, concertinas que les causan graves heridas, todo esto.
Bueno.
Entonces, las organizaciones...
Bueno. Sí, sigue, perdona.
Sí, las organizaciones se llaman Iridia, Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Fotomovimiento y Novact, que son las tres organizaciones que lo han elaborado.
Y bueno, y también decir que además que es una zona, la frontera sur, que vive una excepcionalidad jurídica y que es una zona que a pesar de estar en nuestro territorio, desconocemos totalmente la situación de vulneración de derechos que ahí se vive, ¿no?
Sí, se van a plantear pues muchos temas pues relacionados pues con lo que es las devoluciones en caliente, que se intentaron legalizar por medio de la ley Mordaza. Luego el internamiento de personas sin juicio en los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Luego las personas que, como digo, son devueltas en caliente, cómo son tratadas en Marruecos, como muchas de ellas son conducidas a la frontera sur de Marruecos y se les deja en medio del desierto, ¿no? Todas esas situaciones que demuestran pues que los derechos humanos, que la legalidad, pues en gran parte es papel mojado para estas personas, ¿no?
Hemos podido también leer en vuestra página web que además de para este verano Derechos Civiles, ya que te tenemos aquí, pues te preguntamos también, aparte de la presentación, que bueno, que a lo largo del verano hay una serie de campañas también de juicios que se van a realizar a personas aquí de Zaragoza que han vivido una situación de represión racista por parte de la policía. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco así por encima, ya que te tenemos aquí así...
Sí, nosotros pues, claro, vinculamos un poco lo que sucede en la frontera sur, las barreras que allí encuentran las personas para desarrollarse, ¿no? Pues con lo que ocurre aquí también, con las una vez que los que consiguen atravesar todas las barreras y llegar a estar en una ciudad, digamos ya, del Estado español, que deberían tener... condiciones de igualdad para desarrollarse, pues se encuentran con más barreras que les impiden esa vida digna que buscan, ¿no? Entonces, en concreto, son dos personas senegalesas.
Sí.
Una de ellas fue detenida por la policía local en el Rastro y se la acusa de delito contra la propiedad industrial, el delito que se suele acusar a los manteros, ¿no? Creo que se le pide una pena de 9 meses de cárcel y supongo que multa también. Son penas que a lo mejor no son muy grandes, pero que sí que dificultan mucho luego la renovación que de papeles que puedan hacer ellos, de permisos de residencia y todo esto, ¿no? La otra persona sí que tiene otro tipo de trabajo, sí que está está bien, digamos, en cuanto a situación laboral aquí. Lo que pasa que tuvo un conflicto que recuerda bastante al que denunciamos en su momento de Aliu, en el sentido de que sin comerlo ni beberlo se vio envuelto en, en una discusión con la policía local y de repente le acusaron de un montón de cosas, de atentado también. Las penas de cárcel que le piden sí que son mayores, ¿no? Y sí que es una situación también bastante grave para lo que pueda ser su futuro en Zaragoza, ¿no? O en el Estado español, porque esa persona además ya dijo que tiene trabajo estable, tiene hijos, tiene familia, y sí que, claro, tiene interés en conseguir la nacionalidad, en renovar papeles. Entonces estamos denunciando y exigiendo la absolución de estas personas, ¿no? Porque pensamos que son delitos, que son delitos por ser extranjeros, por ser negros, por ser, por no ser el modelo de ciudadano occidental.
Y los juicios van a ser este verano, ¿verdad? No sé si lo has comentado.
Sí, tenemos un tenemos un juicio que será el lunes 10 de julio en la Ciudad de la Justicia de Mazurín y el lunes 17 de julio el de Mamadou.
Sí, el lunes 10 creo que es a las 10 y cuarto, que por cierto es el primer juicio también a uno de los 10, que es después, a las 11 y media, que también están convocando para acudir. Y luego el 17 de julio es a las 9 y media. El 17 de julio es el juicio a Mamadou, que ya hubo un intento de juicio en mayo, que se aplazó hasta esta fecha.
Cierto, es verdad.
Bueno, Julio, te queremos dar las gracias porque
nos ha salvado.
Te hemos asaltado telefónicamente. Y además no es la primera vez. Muchas gracias porque siempre respondes muy bien. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. No sé si se me habrá ido bien porque están pasando por aquí motos y todo.
Perfectamente.
Perfectamente. Vale, pues, muchas gracias, compañero.
Hasta luego.
Bueno, pues yo antes de terminar esto quería leer lo que han puesto Derechos Civiles en su página web sobre el caso de Mazurín, y lo voy a leer porque es que pone los pelos de punta, y es lo que cuenta este de cómo simplemente por ser negro te cruzas con un madero y la has cagado. Dice: el 18 de octubre de 2015 Mazurín camina con un amigo entre la calle Alfonso y la plaza San Felipe. Lleva un teléfono móvil, además del suyo, para un conocido que viaja a Senegal al día siguiente. Un grupo de manteros parece huir del lugar cuando su amigo le avisa de que un agente de paisano se dirige a él con gestos. El agente, ya conocido entre buena parte de la comunidad senegalesa de la ciudad, le pide la documentación sin identificarse como policía. Mazurín responde reprochándole que no se identifique. Yo no te conozco, no todos los negros te conocemos. El policía responde con insultos racistas y ordenándole que le acompañe. Dando un rodeo, conduce a Mazurín a una calle estrecha y apartada de la vista de los peatones. Le tira el móvil al suelo, le coge del cuello y le amenaza. Cuando Mazurín hace un gesto para esquivar la agresión, el policía le golpea con una porra. La llegada de una furgoneta de la Guapo, la policía antidisturbios de la policía local que el actual ayuntamiento prometió disolver. Mira, esto como el Hollande, que es de izquierdas en el programa electoral, pero luego dificulta más aún la visibilidad del callejón en que se encuentran. Mazurín es trasladado a comisaría, pero yo paso por el hospital provincial. En el calabozo recibe la visita del mismo agente que le había agredido. Más tarde es trasladado a Ranillas y declara ante el juez. Mazurín denuncia la agresión, pero quien pasa varios días de baja es el agente, que también le denuncia a él. Mazurín ha sido denunciado por la policía local del Ayuntamiento de Zaragoza. Una vez más, un caso, como ya pasó con Aliu y con tantos otros, por la vía penal, por medio de la mordaza o por ordenanza municipal.
Contra toda dictadura, todo lo que esto me parece una hermosura, no sea cabeza dura, vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres modernas de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto.
Bueno, pues, compañeros, ¿qué pasa?
Una cosilla, dile. Porque esto es una discriminación muy grave.
A ver.
Porque uno de los promotores de derechos civiles fue la Asamblea de Licias, y aquí se come el tiempo de derechos civiles y no hay promo de la Asamblea de Licias.
Ah, pues dale, venga, adelante.
Este jueves, esta semana que viene, es jueves 6 de julio.
Pero
no,
¿y esto
claro,
qué
esto,
ha pasado
esto
aquí?
No puede ser. Jueves 6 de julio empieza el cine de verano de la Asamblea
pero
de Licias.
Pero si ya vas a tener el programa de la semana que viene.
Bueno, por ¿seguro? Si acaso, por si acaso.
¿Seguro?
Hombre, claro, seguro. Ya te digo, quiera o no quiera el ayuntamiento, que de momento no quiere, pero bueno, veremos a ver qué pasa.
Pues yo aquí no lo veo en la página web de la Asamblea de Licias, ¿eh?
Pero porque esos son problemas técnicos, ¿sabes? Es que son medios capitalistas
y nosotros
somos muy radicales.
Vale.
Entonces...
Soy más de pegar carteles, ¿no?
Exacto.
Vale.
Entonces, pues bueno, los carteles estarán impresos mañana, llenaremos todo para que todas las personas residentes en esta ciudad lo vean, ya estén empadronadas o no, da igual, nativo o extranjero, la misma clase obrera, no nos importa.
Ya tenemos ganas del cine de verano
y
de
Delicias. Y ahí empezamos con la película Pride, Orgullo,
muy bien.
Porque
muy
ya
bien.
Que hoy es el Día del Orgullo, pues bueno, intentaremos a ver si hay un orgullo que lucha, que combate, que uh-huh. pelea, claro, y que sí. es antisistema y que no se vende, ¿no? Que, se, uh-huh. que lo hay.
El gaipitalismo que dicen por ahí.
Entonces, pues ahí empezamos con esa película y con una presentación a cargo de un colectivo lesbo feminista, y continuaremos con la película 100 años de perdón, donde presentará seguramente Concha, mujer que quieren desahuciar en el barrio, familia uh-huh. monomarental, con enfermedad grave, en casa que se cae a trozos, y probablemente le acompañen un matrimonio de senegaleses con nacionalidad francesa, que tienen también, no sé, 4 o 5 hijos o algo así, que van a desahuciar. De hecho, ya les deberían haber desahuciado hace 3 o 4 días. Y joder. Pero al final fue el banco a decirles, bueno, vamos a ir de manera amistosa y tal, les damos 400 euros a cambio de las llaves.
Ahí va.
Y os vais y tal, y al fin, y en extremis la hija mayor se puso loca perdida y les dijo que no, y la madre pues no aceptó el trato en el último momento, total que ahí siguen y no les han sacado de casa, pero bueno, así está la cosa. Uh-huh. Entonces igual también se pasan por ahí.
Ah, pues muy bien. Vale, entonces estas son las dos,
de
la
momento,
primicia.
Las dos primeras que saldrán en el cartel así a blanco y negro en fotocopia, que nos cuesta 8 céntimos la copia, y como cuesta tan barato, pues no está para pegar muchos.
Vale, y entonces tenemos comida, bebida...
Eso ya lo que la gente quiera traer.
Vale, exacto.
Porque eso no hay ninguna garantía. Aquí la merienda, pues cada quien se trae para compartir, no la suya, sino para compartir.
Ah,
se agradece
mucho
las tortillas de patata, las limonadas, lo que quiera cada quien.
Entonces, quien vayamos, que lleve tortilla de patata.
Por ejemplo, o lo sea. Nosotros no coartamos la libertad de nadie, ¿eh? Se puede llevar muchas otras cosas, ¿no?
Muy bien.
Manda, capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha.
Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Hasta el próximo miércoles, si es que nos escuchas a través de la FM, que no lo creo, compañera.
Hasta luego.
Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa, no hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, pasa.